Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de UPV Radio que en el día de hoy tiene un enfoque diferente y especial. No le damos la voz en esta ocasión a investigadores e investigadoras de nuestra universidad, sino que se la damos a alumnos y alumnas de la UPV. Hace ahora un año, el pasado 14 de marzo de 2020, se declaraba el estado de alarma en nuestro país. Son muchas las cosas que han pasado desde entonces. Nuestra vida ha sufrido un cambio muy brusco. Nos hemos adaptado todos nosotros a estos cambios. Y uno de los sectores que también ha sufrido muchos cambios, cómo no, es el sector educativo. En el día de hoy contamos, en Revisado por Pares, en UPV Radio, con tres compañeros y compañeras de esta universidad. Se trata de Inés Barat. Inés es directora de comunicación de la Delegación de Alumnos, de la Delegación Central de la Universidad Politécnica de Valencia, de Quetzal Garcés, vicedelegada de la Delegación de la Facultad de Bellas Artes, y durante la pandemia, delegada de dicho centro, y de Cristian Arnal, que es delegado de la Escuela de Caminos. Con ellos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de todo este año, de cómo se han enfrentado y cómo se han adaptado también a estos cambios, cómo esa docencia online ha revolucionado también la educación y de otros muchos aspectos que van más allá de las aulas. Hecha esta presentación, vamos a saludar ya a los tres grandes protagonistas de este Revisado por Pares del día de hoy. Inés, muy buenas.
Hola, buenos días.
Quetzal, hola.
Muy buenas, hola.
Cristian, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y a los tres, muchísimas gracias por atender esta llamada de UPV Radio y de Revisado por Pares para analizar un año, cuanto menos, complicado, Inés.
Sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que a todos nos pilló bastante de sopetón, ¿no? Y haber tenido que adaptar toda nuestra vida y todo lo que estábamos haciendo en la universidad al final a actividades online ha sido cuanto menos duro, y sobre todo hablando a nivel de la delegación, ¿no? Un poco la experiencia que a lo mejor no se ve tanto, pues siempre contar con un equipo para trabajar es importante y apoyarte en esa gente. Y el no poder hacerlo de manera presencial también se ha notado bastante.
Ha cambiado las dinámicas de todos nosotros, ha cambiado la dinámica de la delegación, seguro, y cambió la dinámica del aprendizaje y del estudio diario, ¿no? Quetzal.
Totalmente. En Bellas Artes parte de la experiencia, se lo suelo decir a la gente que me pregunta si quiere estudiar en Bellas Artes y tal, les digo que lo importante de Bellas Artes es, si te gusta el arte, métete ahí, pero lo guay es la experiencia. Aprendes más por la experiencia que por el grado en sí. Es como aprendizaje de osmosis. Todo el mundo artístico es mucho más entender que realmente memorizar cosas, quitando que hay teoría y demás. Pero el hecho de que ese aprendizaje por osmosis, de estar en un mismo espacio con más mentes creativas y profesores, en los mismos caballetes que utilizaron quizá tus padres y también estuvieron ahí, quitarte eso, aunque ahora sea semipresencial y sí que vayas la mitad del tiempo ahí, pues es muy fuerte. Nos hace tener que adaptarnos a casa, y hay unos que ya nos habíamos adaptado a tener nuestro mini estudio en nuestra habitación, pero si te encuentras sin tener herramientas, ni caballetes, ni nada en tu casa y de repente es pandemia, no sabes qué hacer y te quita la atmósfera de la universidad, que es la Facultad de Superartística, y te ponen un espacio en el que no estás acostumbrado a hacer nada de eso, y el no estar en presencial realmente hace.
Claro, sí, quizás si el contacto es fundamental para todos nosotros y para todas las titulaciones, en este caso, para Bellas Artes, quizá todavía más que Chal, por lo que comentas.
Sí, no es que los artistas no puedan crear en soledad, que sí, bastante. Es sobre todo el hecho del contagio de la emoción, de estar ahí y estar pasándoselo bien. En el momento en el que estás en tu habitación y no estás rodeado de tus 30 compañeros todos manchados de óleo y divirtiéndose porque no le sale el encaje de un bodegón. Cuando no estás ahí, estás tú solo sufriendo porque no te sale el bodegón. Cuando estás en clase, estás sufriendo con tu compañero que tampoco le sale.
Cristian, desde la delegación de Caminos, ¿qué balance hacéis vosotros en este caso desde aquel viernes 13 de marzo en el que se anunciaba que el gobierno iba a declarar el estado de alarma hasta este mes de marzo de 2021, que como decíamos al principio y como han comentado tanto Inés como Quetzal, todo ha cambiado?
Pues sí, como bien comentaba Inés, fue básicamente un cuatrimestre muy duro. La primera semana fue intensa porque surgió un descontrol entre todas las delegaciones de cómo podíamos ahora afrontar el nuevo cambio y sobre todo pues, con el resto de direcciones de los centros, porque claro, cada escuela tenía su propia realidad, su propia forma de adaptarlo y claro, eso era un trabajo muy duro de todas las delegaciones de centro. Sí que es verdad que nosotros tuvimos la suerte de que las fallas nos permitieron un cierto margen para poder trabajar en esa adaptación a diferencia del resto de universidades españolas y aún así fue dura esa semana.
Y tras esas primeras semanas, tras un cuatrimestre totalmente atípico, también lo ha sido este año, ¿cuál es vuestra valoración a día de hoy? Un año después de un año, después de esa modalidad semipresencial, después de todos estos cambios, ¿la adaptación ha sido mejor de lo que se podía prever? ¿Hay cosas que todavía requieren de mucho esfuerzo, Inés?
Sí, yo, bueno, diría que siempre intento valorar como las dos partes. Una es el hecho de que la pandemia, aunque haya sido de manera un poco forzada, pues nos ha ayudado a tener que adaptarnos sí o sí a utilizar herramientas digitales que antes teníamos como un poco abandonadas porque decíamos, ¿para qué nos vamos a actualizar si lo tradicional sigue sirviendo? Y al final pues hemos aprendido de un montón de plataformas y hemos conseguido crear muchos recursos online que al final también es algo positivo que hay que sacar de todo esto, ¿no? Si bien es cierto, pues obviamente toda la parte de experiencia de vida universitaria, que es todo lo que engloba al final estar en la universidad, ¿no? Porque no nos podemos quedar solo en las
en
clases.
En las aulas, claro.
Efectivamente. Entonces, sí que eso no se ha sabido adaptar o no se ha podido y a lo mejor pues es algo en lo que deberíamos de seguir insistiendo, ¿no? Porque ahora encima que sigue habiendo muchas cosas que son digitales, pues el conseguir que la vida universitaria también en su medida se pueda adaptar a la situación porque es algo totalmente necesario. Y por otra parte, a lo mejor también nombrar un poco el hecho de, no sé desde otros sitios, pero desde la UPV sí que intentamos mirar cómo podíamos hacer para que hubiese asistencia psicológica a las personas porque claro, mentalmente el cambio y la adaptación que ha tenido que ser como tan repentina, pues era muy difícil, ¿no? Y todos sabemos que al final la salud mental es igual de importante que la física. Y intentar un poco eso, pues ver si se podía ayudar en ese aspecto, porque hay dos psicólogas en la UPV, pero claro, no dan abasto las pobres.
¿Y qué situaciones os habéis llegado a encontrar o qué momentos os han causado, no sé si más impacto o han requerido de más esfuerzo? Ha habido compañeros, obviamente, a todos nosotros, ha habido muchos casos y nos afecta en un grado u otro, pero ¿tenéis algún recuerdo de todo este año que os impactara más que otro? Que en cierto modo nos sobrepasara, que yo creo que a todos en algún momento nos ha sobrepasado esta situación y hemos requerido, quizá no a todos, pero esa ayuda también, o bien de los nuestros, de los más cercanos, o incluso de profesionales del ámbito de la psicología. No sé si tenéis algún momento que nos podáis trasladar, que echar, Cristian e Inés. Sí, Cristian.
A ver, personalmente, para mí lo más duro fue ver a compañeros no solo de la Escuela de Ingeniería de Caminos, sino del resto de centros, en los que estaban en situación más vulnerable y no podían acceder a esos recursos que necesitaba la docencia online, pues para poder llegar de igual manera a todos los estudiantes de la universidad. También hubo personas que sí que solicitaron el aplazamiento del último pago. También se estuvo comunicando con, gracias a la delegación central y al rectorado, pues a ver cómo se podían posponer esos pagos. También se prestaron portátiles, se dieron conexiones a internet. Yo creo que esa situación de decir por qué todos no pueden acceder de la misma manera fue dura.
Sí, que Chal, ibas a comentar.
En cuanto, bueno, puedo comentar en general o
sí,
más,
claro,
centrándome
sí.
En la salud mental. Centrándome más en la salud mental, fue un golpe. Se suele decir que los artistas estamos como ligeramente locos. Y no voy a ser quien niegue esa afirmación. Y fue duro o sea, ahora me preguntas cómo estamos y creo que estamos bastante mejor porque sorprendentemente nos hemos adaptado, pero en su momento fue muy drástico y fue bastante horrible el hecho de repente cuarentena, no puedes trasladar el taller de fundición a tu salón y había mucha gente que se lo estaba pasando mal, ya no por el hecho de mierda, todas las asignaturas de las que me he matriculado son prácticas y no tengo los materiales en casa, sino el estar encerrado porque a los que estudian algo teórico también les afecta estar encerrado, les afecta a todo el mundo. Y esta temporada fue de las que más gente me contactó por privado para pedirme consejo de cómo desmatricularse o cómo pedir la baja o cómo pillar una dispensa. No quiero decir que incrementara en comparación, porque no lo sé, pero sí, sí fue destacable el hecho de que me contactó mucha más gente que antes. Y gran parte de esta gente era, no puedo con la ansiedad de este momento y no puedo. Y eso no solo ocurrió ahí, es algo que se ha ido manteniendo hasta hace un par de meses. Seguía viendo gente diciéndome, mira, es que tengo la salud mental fatal y voy a dejármelo. Y les daba igual perder la beca, les daba igual que no les devolvieran el dinero. A pesar de que se supone que estamos viviendo en una especie de nueva normalidad, le sigue afectando mucho a la gente ahí. Hay gente que de repente está teniendo agorafobia y no lo había tenido en su vida y se lo están pasando fatal y ni siquiera saben por qué están asustados de salir al exterior, si es lo que tanto querían hacer en un principio. Es algo que está afectando mucho y no se está intentando tomar en serio, porque es lo que dijo Inés, es la salud mental es igual de importante que la física.
Que la física, claro.
Pero sigue sin tomarse tan en serio como debería de hacerse.
Yo también, respecto a lo que has dicho de recibir comentarios, bueno, yo como directora de comunicación pues llevo las redes de la delegación, ¿no? Y había una época en la que había bastante desinformación respecto a todo, ¿no? Y mucha gente pues nos mandaba y nos comentaba diciendo, es que voy perdido, o sea, necesito ayuda o a lo mejor tengo que estar cuidando de mi madre y no puedo atender bien las clases, ¿qué hago? Y es lo que dice Quetzal, que la gente acudía a la delegación como necesito ayuda, no sé cómo informarme, no sé qué puedo utilizar, qué recursos hay, la universidad que me puedo ofrecer. Y mucha gente, eso, con muchas dudas, con mucha incertidumbre y pues nosotros por lo menos intentamos guiarlos en la medida de lo posible en lo que conocemos nosotros, porque sí que es verdad que tampoco lo sabemos todo, ¿no? Pero eso, y yo me acuerdo de a veces tener como 80 comentarios o mensajes que responder al día y decías, madre mía.
Claro, es que fue una auténtica revolución para cualquiera de nosotros. Y que, como comentáis, en muchas de las ocasiones no sabíamos qué hacer. Trabajadores de la universidad, alumnos, alumnas como vosotros y vosotras, ¿cómo creéis que fue la respuesta de la propia universidad hacia vosotros y vosotras, Inés?
A mí, al principio, me resultó bastante lenta, la verdad. Sobre todo a nivel de comunicación con el estudiantado, porque nosotros que sí que a lo mejor podemos pedir reuniones y estar como más al día de lo que va pasando poco a poco, los estudiantes a lo mejor les llegaba un correo a la semana de que hubiese pasado algo o no se comunicaban redes sociales, que al final es lo que usa más la gente. Entonces, la verdad es que lo vivimos como, yo creo que todos un poco de descontrol, de necesitamos que hagan algo y no está habiendo respuesta, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que estaría todo el mundo desbordado, pero como que se necesitaba ese plus que no se llegó a tener, por lo menos al principio.
De estar más al lado, Cristian, del alumnado, quizá.
Sí que es verdad que a nivel universidad completa la respuesta fue lenta, como comenta Inés. Últimamente sí que es verdad que pues, las respuestas nunca llegan lo rápido que nos gustaría. Pero sí que es verdad que es como que adquirió un segundo papel y los centros a nivel propio pues eran más independientemente de la respuesta de la universidad, los encargados de adaptar la docencia fueron los centros. Y sí que es verdad que la respuesta fue acorde a la situación excepcional, pues no teníamos, los medios, pero nunca los habíamos utilizado para adaptar la docencia así. Y sí que es verdad que la UPV, pues sí que hay que reconocer que fue muy resiliente en comparación con otras universidades. Yo tengo compañeros de otras de aquí, de la Comunidad Valenciana, en las que echaron en falta esa respuesta más a nivel facultad, más personal, y sobre todo también agradecieron que las delegaciones estaban ahí en todo momento. La verdad es que fue un apoyo considerable.
Hablemos dentro de lo que cabe, de momentos positivos que yo creo que también los podemos encontrar a lo largo de todo este año. Cuesta, es verdad, en ocasiones, pero seguro que vosotros también sacáis algo en esa clave positiva, como decía, desde aquel 13 de marzo de 2020 hasta hoy. Inés, ¿qué tal? Cristian, ¿cuál sería algo que os ha enseñado, que habéis aprendido, que se puede ver con optimismo en todo este tiempo?
Yo por lo menos, la verdad es que me quedo con un poco el hecho de que yo no utilizaba prácticamente el ordenador, excepto para los programas de clase, y me fui adaptando y fui viendo maneras de, pues, al final tener ese entretenimiento y ocio que no podías tener fuera, ¿no? Y ahora, pues, sí que tengo más actividades que hacer online o he aprendido a hablar y conectarme con mis amigos y la gente a la que quiero a través de videollamadas y como a relativizar un poco el hecho de que pues la distancia es un número y que esto no es para siempre, pero es una herramienta para que todos estemos más cerca.
Cristian.
Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con Inés. O sea, hemos aprendido a utilizar herramientas que teníamos al alcance de la mano y que nunca habíamos utilizado y que ahora nos permiten mejorar, que no sustituir, porque la docencia online yo creo que no es lo más buena, no es mejor que la docencia presencial, pero sí que es verdad que ayuda a complementarla y la verdad es que se agradece.
¿Qué tal?
De positivo, sobre todo, he sacado que en el momento del descontrol que había, la gente no sabía dónde acudir y acababa acudiendo a las delegaciones al final. Es lo que dijo Inés antes, que había días que tenías 80 mensajes que responder y decías, pero ¿cómo? Solo me he dormido un poquito más tarde, hoy me despertaba a las 2, hay tanta gente hablándome. Y muchas veces eran preguntas simples, pero era más que nada gente que se había nublado por la ansiedad del momento. Cuando tienes nervios no sabes qué hacer y el hecho de que la gente se haya acostumbrado a pedir ayuda a las delegaciones, a las herramientas que tienes o a tus compañeros de clase y que se haya eliminado un poco la barrera de no, es que me da corte preguntar. Pues se ha eliminado la barrera porque no hay otra forma de preguntar.
Claro.
El hecho de que la gente se haya hecho eso y ahora se hablen más todos por WhatsApp, ¿no? O por los correos o las redes sociales, no existe ese miedo de es que nunca he hablado con esta persona. Eso me gusta, se han creado amistades y el online es lo que ha dicho Cristian, no sustituye el personal, pero pues, estar con una persona, pero sí es cierto que ahora Discord se siente más humano que antes y WhatsApp también. Y no sé, eso estaba muy igual.
La pandemia es un punto de inflexión, por tanto, para las delegaciones, para la delegación central, en el sentido que quiero decir, que está todavía o está más cerca del alumnado, entre muchas comillas, entendedme, gracias a ella.
Yo creo que sí, yo creo que al ver la gente que la delegación les puede ofrecer respuestas a muchos de los problemas o incertidumbres, ¿no? del momento, como que sienten que es más cercano, porque yo por lo menos recuerdo de, claro, yo he llevado las redes antes y después de la pandemia y antes pues prácticamente no tenías ninguna duda, a no ser que fuese más de un problema más significativo, ¿no? Y ahora mismo hay gente que te pregunta hasta, ¿pero este día será festivo o no? Y te mandan emoticonos o GIFs de gatos y la verdad es que es gracioso, ¿no? Ver cómo puedes crear ese vínculo con los estudiantes porque al final las delegaciones son para los estudiantes y el que sientan que están cerca, aunque sea a través de la pantalla, ojalá fuese de manera presencial más, pero pues trabajaremos por ello.
Ese mayor vínculo, Cristian, que Chal ha llegado para quedarse, ¿creéis?
Sí, totalmente. Debería de quedarse. No, creo que es una forma de comunicarse que ya se ha instaurado y cuando se. O sea, teniendo en cuenta el hecho de que la desescalada está yendo como muy poquito a poquito y que esto ya lleva mucho tiempo así, creo que es algo que no va a desaparecer, esta forma de comunicarse, porque nos vamos a adaptar poco a poco a una forma diferente de volver a tratar con la gente, pero aún así esto lleva mucho tiempo, ¿no? Dudo que se vaya, es más útil, es más agradable. Así que, sí.
Cristian.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas dos. Creo que pues ha venido para quedarse. Sí que es verdad que nos gustaría pues que las actividades culturales que se perdieron, que eso sí que no se puede hacer de ninguna manera online, pues que se puedan retomar. Pero sí que es verdad que durante la pandemia también hubieron delegaciones que sí que consiguieron adaptar también esas actividades culturales de alguna mayor medida pues para disminuir esos efectos que en la salud mental les había provocado a los estudiantes. Pero eso sí que hay que retomar lo presencial. El resto yo creo que puede ser una herramienta muy útil.
Vamos a ir cerrando, si os parece esta entretenida charla que estamos haciendo con vosotros, teniendo con vosotros sobre todo lo que ha sido estos 365 días, todo lo que nos ha pasado y hemos vivido, pero vamos a hacerlo mirando hacia el futuro, si os parece. ¿Cómo afrontáis estos meses que quedan de curso 2020-2021, el primer curso íntegro de pandemia, vamos? Como decíais, esperamos que la desescalada está siendo poquito a poco, pero digamos que parece que vemos el final del túnel, más o menos. ¿Cómo lo veis vosotros, Inés?
Pues la verdad es que desde la delegación central, intentando un poco recuperar esa presencialidad, sobre todo en la casa del alumno, porque la verdad es que es un espacio para los estudiantes que era importante, bueno, siempre ha sido importante, y si se puede conseguir abrir para retomar, aunque sea un poco la actividad o que la gente pueda estar estudiando allí, pues la verdad es que estaría muy bien, ¿no? Y lo que tú dices, viendo un poco la luz al final del túnel y pensando en cuando podamos hacer reuniones presenciales, porque al menos aunque sean de 2 horas, pues por lo menos es más entretenido, ¿no?
La presencialidad es complicada sustituirla con conversaciones como las que estamos teniendo nosotros. Este programa lo estamos haciendo no en el estudio de radio, que es lo que hubiera sido lo normal, sino a través de Teams. Pero, por ejemplo, en el estudio de radio no podemos entrar los cuatro y por eso la presencialidad es complicada sustituirla, pero como repetimos, tenemos esa lucecita que parece al final de, no sé, será en verano o no sé cuándo será, pero al menos un poquito más cerca y no tenemos esa desazón, aunque esto es una montaña rusa y creo que así ha sido a lo largo de todo este año, pero no tenemos esa desazón y podemos ser un poquito más optimistas, ¿no, Cristian?
Pues sí, la verdad es que, como bien dices, seguimos sufriendo las restricciones y con actos de graduaciones cancelados, eventos deportivos muy restringidos, pues al final nada, sí que es verdad que tenemos esperanza de poder retomar todo eso. Yo la verdad es que creo que ha sido, como has dicho, un cuatrimestre duro, este primero, con cambios de ir y venir, pero que bueno, que sin duda vamos y debemos recordar como una forma para aprender y para poder adaptarnos al futuro a otros cambios.
Qué ganas, ¿no? De volver a, yo no sé si antigua normalidad o simplemente una vida más sencilla de lo que nos ha puesto por delante esta pandemia, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, totalmente. Tengo muchas ganas de llegar a un momento en el que no hayan restricciones y todo esto esté pasando y que se queden sobre todo las herramientas en las que nos hemos hecho, porque un mundo en el que la distancia no importa tanto y ya estamos todos acostumbrados a la tecnología, pero aún así puedes quedar con tus amigos un día para hacer un trabajo de forma presencial y donde puedes contactar con tu, yo qué sé, con tu profesor que se ha ido a casa de su abuela por lo que sea, pero aún así puedes ir a clase. Tengo muchas ganas de que llegue un momento en el que todas las herramientas y todas las posibilidades puedan convivir en una normalidad y podamos volver a los talleres los 100 y la madre y sea completamente normal y nosotros tenemos genial.
Queda todavía camino para recorrer, pero como decíamos, estamos un poquito bastante más cerca que hace unos meses. Inés Barat, Cristian Arnar y Quetzal Garcés. Garcés, ha sido un placer compartir con vosotros, escucharos cómo ha sido todo este año, cómo las delegaciones se convirtieron en el primer auxilio, digamos, para el alumnado, cómo os habéis ido adaptando y nos hemos ido adaptando también todos a esta nueva normalidad. Yo muchas veces digo maldita normalidad porque no nos gusta nada, creo yo, esta situación. Seguro. Pero el mensaje final es ese, el de optimismo. Volvemos el campus poquito a poco, nuestros campus poquito a poco vuelven a tener la vida que siempre les ha caracterizado en Alcoy, en Vera y en Gandía. Hay mucha de esa vida. Es posible también gracias a las delegaciones. Así que, por mi parte, por nuestra parte, daros las gracias por vuestro trabajo durante todos estos meses y también por haber compartido, cómo no, estos minutos en UPV Radio.
Muchas gracias.
Y por un curso 2021-2022, digamos ya, normal. Ojalá sea así.
Sí, ojalá.
Ojalá.
Pues a los tres de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio de Revisado por Pares de UPV Radio con nosotros y volvemos a escucharnos en una nueva edición de este programa de divulgación científica, ya con su formato habitual, con sus protagonistas, investigadores e investigadoras de esta universidad en una próxima entrega. Hasta entonces, sé felices y muchas gracias por estar ahí.